en samsungpromociones.cl.
Lo habíamos anunciado temprano. Todo partió con una entrevista que le hizo el tenor del pueblo Danilo Díaz a Marcelo Salas para que hablara de Alexis Sánchez. Lo cierto es que la conversación derivó en la posibilidad de hacer un libro que repasara la carrera del máximo goleador de la selección chilena. Fue así como se gestó Matador, conversaciones con Marcelo Salas, que contiene 16 entrevistas hechas por Danilo al 11, al histórico goleador del fútbol chileno. El texto repasa la niñez de Marcelo, sus viajes en bus a Santiago, con bolsos, zapatos, ropa de cambio a los 15 años, sus comienzos en la U, su paso a River, todo lo que vino después. Está en este libro que ya tengo en mi mano, Matador, conversaciones con Marcelo Salas, y está el autor, Danilo Díaz, tenor de ADN, con nosotros. Gracias, Danilo, por estar con nosotros esta mañana y contarnos de este libro que le ha ido muy bien.
¿Qué tal?
En críticas.
Días.
En críticas y también esperamos en venta.
En críticas no cachan.
Sí, oye, todos los que han venido para acá. El Oiturra, todo el que ha venido para acá nos ha comentado el libro.
Ah, qué bueno.
Arco, en fin, todo el mundo que ha venido para acá.
Danilo, ¿fue idea del Matador, sí o no? ¿O idea tuya escribir este libro?
La idea, a ver, lo que pasa es que en Don Balón, que yo trabajé desde el número uno, desde el año 92, julio del 92, si yo soy bueno para la fecha, 14 de julio del 92 fue el primer número. Hasta el año 99 me tocó hacer muchas entrevistas, y las entrevistas antes eran largas. No como hoy día, que se escribe muy poco, se escribe corto. Por ejemplo, revisaba el otro día las entrevistas en general al Matador o distintos otros personajes, tenían 20.000, 22.000, 25.000 caracteres a veces. Y hoy día, por ejemplo, yo soy columnista del Mercurio, una columna del Mercurio no está entre 2.800 y 3.000 caracteres.
Imagínate.
Y es mucho. Hoy día, eso es que es escribir mucho. Yo hice un libro que se llama Los grandes diálogos con hombres de fútbol, que todavía está a la venta, y que es un libro que me dejó muy satisfecho porque, bueno, la mayoría de los personajes están muriendo o han muerto, entonces tiene un registro. Y ahí hice una selección de entrevistas de Don Balón. Y ahí cuando dije, a ver, tengo las entrevistas de Sala, el Matador, yo creo que esto tendría que ir en otro libro. Lo hablé con el Pato Jara, que ha trabajado siempre como editor en los libros míos, y me dijo, sí, es verdad. Y quedó ahí la idea. Pero antes ya habíamos hablado con Marcelo Sala para el libro de Alexis Sánchez. Y en el libro de Alexis Sánchez, que hicimos con Nicolás Alea, la conversación empieza a fluir y me dice, oye, en verdad, ¿sabes que todos tienen un libro? Hay muchos que tienen un libro. Y me pregunta, ¿y yo podría tener un libro? Pero claro que podéis tener. Pero si tú soy Marcelo Sala. Sí, pero... ¿Cómo le ponemos? Pero el Matador, ¿cómo puede decir? No hay otro nombre.
Sí. Enchúfate.
Sí, no hay otro nombre, nos pusimos a reír. Y ahí quedó la idea de comenzar a trabajar. Nos demoramos bastante, porque fueron pasando muchas cosas. Marcelo Sala es presidente
de
Deportes Temuco. Tiene además negocio agrícola, entonces igual... Tiene agenda bastante ocupada.
Está dedicado a los arándanos, nos contaron, ¿no?
Sí.
Que una faceta que uno no conoce, el Matador.
Sí.
Muy buen negocio.
Tiene una cantidad importante, está exportando. ¿Qué está?
Me parece, pero yo creo que además lo que le quita mucho el tiempo es Deportes Temuco. O sea,
Seguro.
Marcelo Salas con Deportes Temuco, ha hecho algo que pocas sociedades anónimas han hecho. Construyó un complejo con canchas, tiene un recinto súper bueno, y se ha dedicado a invertir en el club. Y ha tenido que invertir mucho en los últimos años porque los resultados no lo acompañaron.
Y Danilo, ¿es Marcelo Salas uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno?
Sin duda. Yo creo que Marcelo Sala está en el trío con Elías Figueroa, está Marcelo Sala, ahí aparece Iván Zamorano también, yo creo que está, para muchos, algunos más antiguos, está Enrique Cuauhtémoc Armazábal, pero que no estuvo en el Mundial de 62.
Leonel,
está también Jaime Ramírez Banda, a juicio de Fernando Riera, el mejor jugador de Chile en el Mundial de 62, un jugador que se adelantó al tiempo, él jugaba en todas las posiciones, de hecho, en el Mundial de 62, en el partido final con Yugoslavia, él termina jugando marcador de punta izquierdo, siendo lateral derecho. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en un tipo que veía el fútbol como poco, o sea, pero ahí yo creo que está Alexis Sánchez. Yo creo que si Alexis Sánchez en el Balón de Oro se mete entre los 10 o si llegara a meterse entre los 5 sería espectacular. Le afecta mucho, yo creo, a Alexis Sánchez en esta historia del Balón de Oro que se está eligiendo ahora, está en el pleno proceso de elección, que el Arsenal esté muy cerca de la eliminación en la Champions.
Sí.
Porque estando primero en la Premier, eso influye muchísimo. Pero si se quedan eliminados, al final los fracasos colectivos te llevan a un fracaso individual.
¿Tú sabes que Danilo es el único periodista chileno que vota ahí en el Balón de Oro?
Sí, claro que sí.
¿Qué tal? Así que,
¿cuándo se va a saber ese resultado? ¿A fin de año o a principio del próximo?
A comienzos de diciembre ya queda la terna. Uh-huh. Y de ahí en enero te entregan el definitivamente quién es el que
el resultado
final. 8:27, vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos, nos metemos de lleno en la historia del matador y este libro de Danilo Díaz, Matador, conversaciones con Marcelo Salas, espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Jubilazo de Loto. Presenta la temperatura en Radio Concierto.
Si yo fuera Marcelo Salas, sería tu matador.
En Santiago, 12 grados.
Radio Concierto.
Estamos con el tenor del pueblo, con Danilo Díaz, hablando de Matador, este libro de conversaciones con Marcelo Salas que relata esta infancia compleja que tuvo el matador en términos de cómo llegar hasta un equipo grande como la Universidad de Chile, cómo transformarse de este futbolista que venía de Temuco, transformarse en el ídolo que fue. Y ahí es clave, tú lo relatas en el libro, Danilo, esos partidos con Colo-Colo, donde se destapa el matador, donde hace tres goles a Marcelo Ramírez una tarde que los azules sobre todo no olvidan.
Sí, y a Morón también cuando le metes el zurdazo, cuando se la pincha a Daniel Morón. El libro, yo había conversado muchísimo con él, básicamente yo lo conocí en el año 95, en una gira de Chile a Estados Unidos, cuando Chile juega en Los Ángeles, le gana 2-1 a México, sí. El debut de Oscar Gorta. Y después de esa, en el vuelo de regreso, ahí nos conocimos, hicimos una buena relación, en la medida que se podía con Marcelo Salas, porque siempre fue distante.
¿Es tímido o es corto de genio?
Es corto de genio, tímido, distante. Y bueno, pasó el tiempo y como en la revista empezaron a darse cuenta que tenía cierta cercanía, me empezaron a pedir notas de él. Y ya del 96 en adelante yo comencé a hacerle notas bien seguidas. Por ejemplo, el año 99... le hice tres, incluso tuve la oportunidad de ir a Roma a hacerle una nota.
¿A la Lazio?
Claro, cuando estaba en la Lazio. Y ahí yo pude dimensionar algo que aquí en Chile no quizás por su carácter, porque él como era distante, no pasaba el teléfono para que lo llamaran, etcétera, que Marcelo Salas en Roma era realmente un ídolo. O sea, me acuerdo que el primer día nosotros llegamos con Rafael Martín, un fotógrafo, fuimos a Formelo, lo esperamos todo el día porque entrenaban en la tarde, ni siquiera le habíamos avisado, nos atendió espectacular, nos consiguió hasta el taxi de regreso, nos dijo cuánto tenían que cobrar, etcétera, se preocupó de todos los detalles, que si nos quedábamos más en Roma, muy, muy afable. Pero el día siguiente, el turismo, antes de agarrar el vuelo de vuelta, Y uno caminaba por el Vaticano, había toallas de Marcelo Sala, bufanda de Marcelo Sala, tazas de Marcelo, era todo de Marcelo Sala. Y aquí en Chile eso realmente no se sabía.
Por la tecnología probablemente también.
No, porque yo creo que era por él.
¿Por él?
Porque los medios no tenían cercanía con él, no podían. Iban, por ejemplo, podía ir de la televisión y no sabían si lo iban a entrevistar. Mm. Además, que coincidió en algún momento de vaca flaca de la tele, de la época de la crisis asiática, 99, 2000, claro. La cosa.
Se empezó a viajar menos.
Se empezó a viajar menos, no era como el 98. Y yo creo que es muy importante las ganas que él siempre tuvo. Mm. Porque él se viene a Santiago diciéndole al papá: yo me voy. Pero es que no, es que yo me voy nomás. Y el papá hace parar el bus, la historia que la cuenta, que existía la posibilidad, le avisa un señor de Santiago, le avisa al papá, y en Temuco le avisa la posibilidad de que hay una prueba en la U. Y que está la posibilidad de prueba en la U, una posibilidad de prueba en Colo-Colo y una posibilidad de prueba en Palestino. Llaman a Colo-Colo, en Colo-Colo le dice Bernardo Bello, le dice: hay que no venga porque no pasa nada, no tengo, tengo demasiados jugadores. Así que él termina el mito de que él fue a probarse a Colo-Colo.
Sí, pues eso
es. Nunca fue a probarse a Colo-Colo. Llamaron que había un cabro de Temuco que era bueno. Y dijeron: no, tenemos mucho. Yeah. Esa es la respuesta de Colo-Colo.
Mira, como usted está arrepentido.
Estar agarrándose cabezazo.
Ahora, el matador siempre fue de la U, siempre fue hincha de la U. ¿O no?
Sí, y tuvo un cariño por Cobreloa, por Juan Covarrubias.
Pachi.
Qué bueno que lo digas tú, Danilo, porque a mí la gente no me cree.
Porque usaba el 11 como Juan Covarrubias. El libro tiene 227 páginas, da 11. Claro. Salió de suerte, pero lo que ocurre con Marcelo Salas es que él siempre tuvo las ganas. Entonces le dice al papá, y el papá hace parar un bus en la esquina de la casa. El papá de Marcelo Salas tenía colectivo, siempre se conocía a toda la gente del transporte en Temuco.
Don Rosenberg.
Conocía al chofer, y el chofer le dice: mi cabro va para Santiago, lo puede llevar, que se suba. Y Marcelo Salas se viene, y ahí donde él siempre lo destaca, él se vino al lado del baño. El único asiento que quedaba era el que iba al lado del baño. Mm. Y se vino con su bolsito, el short, la polera, los zapatos de fútbol, y a jugársela. Mm. Porque él había jugado un cuadrangular por Deportes Temuco en el verano, y él quería jugar en la selección sub-17 que iba al sudamericano el 91. Y él me contaba, y aparece en la entrevista, que él juntaba semana a semana, peso a peso, para comprarse la Minuto 90, la revista Minuto 90, que era la única revista de fútbol que había, que hacían reportajes esta selección, que se preparaba, y él quería estar. Y en ese cuadrangular él, le sirvió mucho porque jugó la U, jugó Audax Italiano, y él se dio cuenta que estaba en el nivel de esos jugadores.
Y lo vieron también,
¿eh? Y lo vieron, pero que estaba en el nivel. Y ahí él viaja a... viene a jugar a Santiago, lo prueban, y él cuenta una historia que es notable. Dice que mientras está jugando, lo empiezan a llamar y empiezan a llegar gente. Dice que algo pasó, y empieza a llegar gente, y empieza a llegar gente. Y después le cuentan, porque lo llevaron a firmar de inmediato. Termina la práctica y lo hacen firmar. Ah, firma acá al tiro.
Aseguraron
el chancho. Claro. Porque si no, él se iba a Palestino.
Mira.
Se iba a Palestino. Y lo hacen firmar, y el Tano Biondi, Salvador Biondi, un personaje extraordinario en el fútbol chileno, él descubrió Elías Figueroa.
Nada menos.
Oscar Fabiani.
Popeye.
Él lo trajo. Carlos Reynoso.
El ojito.
Imagínate.
El ojito.
Marcelo Sala.
O sea, ya con esos cuatro...
Claro. Entonces, y después el Tano Biondi le cuenta a Marcelo Sala, le dice, no, lo que pasa es que empezaron a pasarse la voz aquí en el Sausal, cuando la U entrenaba en Vespucio, en el Sausal, y empezaron a pasarse la voz que había un cabro que era extraordinario. Y la gente empezó a llegar a verlo a él. Él no tenía idea de eso. Y él, hay un momento en que, como era chico, se vino a la casa de unos tíos, echaba de menos, tenía 15 años, y se devolvió a Temuco. Y el Tano Biondi lo llamó y habló con los papás, y después vinieron los papás. Y el Tano Biondi fue fundamental para que él no se alejara del fútbol, porque él en un momento se fue a Temuco, fue un fin de semana y no volvió. Echaba de menos, tenía 15 años.
Un niño.
Sí. Estamos con Danilo Díaz, el tenor del pueblo, que está Premio Nacional de Periodismo también, y uno, el único periodista chileno que vota en el Balón de Oro. Así que imagínense, estamos hablando de un matador.
Gran reloj ese, para el fútbol.
Un matador, conversaciones con Marcelo Salas. Hay una cosa, hay un aspecto futbolístico que me interesa hablar, que nos interesa hablar contigo, Danilo, que tiene que ver con cómo este goleador, que en un principio aparece como un oportunista, un lauchero en términos chilenos, ¿no? El que siempre está ahí, y pero no con una técnica demasiado exquisita, se va transformando en un jugadorazo, aparece en toda su magnitud ya en la U, pero creo que explota en River Plate.
Yo creo que fue un error del medio analizarlo así, porque yo lo vi desde la entrada, y yo siempre lo consideré que era un delantero que hacía goles, pero que no era un goleador, él no vivía del gol. La gracia de Marcelo Sala era que era capaz de jugar en el colectivo. Si tú te fijas, él arranca como 10. Cuando él se prueba en la Universidad de Chile, se prueba de 10. Y él cuenta en el libro, cuando los jugadores son buenos en todas partes. Él, en ese cuadrangular, hay un momento en que juega de zaguero central.
De zaguero, mira.
Y hay un partido que, no sé si fue en ese cuadrangular o en otro partido, pero estaba la U, y estaba Lucho Murri, había varios que estaban en la banca y miraban... ¿Quién es el central? ¡Qué bueno el central! Bueno, claro, el central se cabeceaba, salía jugando, claro. Le pegaba, metía pelotazo, y el central era Marcelo Sala. O sea, el tipo tenía las condiciones para jugar de todo. Y en el arranque, yo creo que es lo que lo distingue, que es capaz de moverse por todo el frente de ataque. Uh-huh. Él no era un jugador que dependía de alguien. Él se enganchaba. Hay un momento que nosotros en Don Balón titulamos cuando había un problema con el 10, que el Coto Sierra en un momento que no andaba bien, que estuvo lesionado, que...
Marcelo Vega estaba...
Claro, que el guatón Vega no llegaba nunca, que Fabián está y tenía algún problema con la gente, y titulamos, y si le ponemos la 10, y pusimos Marcelo Salas, hicimos una producción, claro. Le pusimos de fondo, y le pusimos un 10 a Marcelo Salas, si le ponemos la 10. O sea, eso ya hablaba que era un jugador que tenía condiciones para jugar otra cosa.
Ahora, la mente de Marcelo Sala fue determinante desde su infancia hasta su adultez para convertirlo en el jugador que fue, ¿no? Un jugador clave en la selección chilena y también en equipos tan importantes como lo que tú mencionabas recién, en la Lazio. ¿Qué tan determinante fue la cabeza de Marcelo Sala?
Clave. Eso es todo. Porque él tenía las condiciones. Hay muchos jugadores que tienen condiciones. Yo creo que él tenía condiciones superlativas. Arturo Sala sostiene que lo más importante de Marcelo Salas es que cuando Marcelo Salas va a empalmar un centro, por ejemplo, lo que sostiene Arturo Salá es que en cada momento él siempre está bien ubicado. Marcelo Salas nunca tenía problemas técnicos para conectar una pelota. Eso habla de una técnica extraordinaria. Pero él tenía una cabeza muy fuerte. Él desde un primer momento siempre dijo, yo quiero llegar. Y él no tiene nunca excusa. Nunca le echa la culpa al empedrado, que le echó de menos al perro, nada. Él siempre quiero llegar. Y eso lo tuvo desde muy chico. Eso fue algo fundamental para él.
Absolutamente. Hay un tema, estamos con Darío.
Perdón, y él dice que incluso en el libro habla que él tenía el mismo problema de Marcelo Ríos, un problema físico. Dice, con el chino nosotros llegamos hasta donde el máximo que podíamos, porque nuestro físico no daba más.
Claro. Bueno, son contemporáneos, además, están muy cercanos en edad, Marcelo Salas y Marcelo Ríos, máximos referentes en una época. Y hay un tema que suele estar en nuestro imaginario, la dupla Sasá, ¿no? Esa gran dupla que fue goleadora de las eliminatorias y una de las delanteras más potentes del mundo en su minuto, claramente por estadísticas y también por rendimiento. Sin embargo, la relación de ellos muchas veces fue objeto de comentarios, ¿no? Fue objeto de análisis en el sentido que no eran o algún tipo de quiebre. ¿Tú analizas la situación con Zamorano en el libro? ¿Cuál es la relación que tienen actualmente, por ejemplo, si es que hay relación? ¿Qué pasó al interior de la selección chilena en esos años?
No, porque son una serie de entrevistas, cada entrevista presentada, contextualizada con el momento, y esta entrevista que me faltaba a mí de la etapa inicial de cuando él juega en Temuco hasta el título de Universidad de Chile en 94. Esa etapa a mí me faltaba en las entrevistas con él. Pero en algún momento lo hablamos con él. Y él tenía la misma sensación. Yo le dije, mira, porque ellos nunca fueron cercanos. Yo creo que el problema es una cuestión de edad. Eso es, pues, me dijo. Si tú te fijas en las edades y que para el fútbol es una distancia muy grande.
Claro.
Iván Zamorano es del 18 de enero del 67. Y Marcelo Salas es del 24 de diciembre del
74. Son.
Sí, es, mucha la diferencia. Marcelo Salas, 20 años. ¿Sí? O sea, en el fútbol es un cabro chico.
Claro.
E Iván Zamorano, yo me recuerdo yo seguí la selección de Francia 98, él se juntaba con Marcelo Vega y Fabián Estay. Fabián Estay era su ayunta, el amigo. Eran los que venían de afuera, porque lo conocía de Suiza. Y se sumó a ellos Marcelo Vega. Estaba el grupo de la U, que ese grupo lo lideraba Víctor Hugo Castañeda, que después estaba Ronald Fuentes, Lucho Mur, pero Lucho Mur era el capitán. Estaba Marcelo Sala, el huevo Valencia, que no fue al Mundial, Ricardo Rojas, que tampoco fue al Mundial, pero estaba el grupo de la U. Estaba el grupo de Colo-Colo, y había un grupo donde estaba Nelson Tapia y el Piri Parragué. Y el Piri Parragué era clave en ese grupo, fundamental. A mí en algún momento Alberto Quintano, me expliqué, fue gerente de selecciones, me dijo, cuando Chile le empezó a ir mal rumbo a Japón-Corea, donde salimos últimos, sí, cómodos.
La peor eliminatoria.
Claro, y él me dice, para mí es clave que se haya lesionado el Piri. No solamente por lo que jugaba, sino que por lo que transmití, por el liderazgo que tenía.
Sí.
Parragué tiene un liderazgo intelectual sobre sus compañeros.
Siempre es necesario tener uno que sea
y que estaba ahí en el medio.
Exacto.
Pero había una diferencia de edad grande. Ahora bien, hay una infidencia así. En el partido de Chile-México, en Los Ángeles, Ascar Gorta, que era el debut de Ascar Gorta los hace compartir habitación a Marcelo Salas con Iván Zamorano, porque él decía que se tienen que conocer y tienen que ir generando lazos porque van a ser la dupla de ataque.
En eso no se equivocó el Bigotona.
No se equivocó en eso.
Pero recuerdo, hay un partido que también está relatado en el libro, ese amistoso con Argentina, ese 3-3, donde Salas entra y de inmediato convierte un gol. Argentina,
a los 10 minutos.
Claro.
A los 10 minutos.
Teniendo menos de 20 años.
Hay tantos capítulos de la historia de Marcelo Salas.
Hay una entrevista que dice, cuando me retire, miré para la casa y nunca más fútbol. Y hoy día tiene un club.
Le queremos agradecer a Danilo Díaz, el tenor del pueblo, Premio Nacional de Periodismo Deportivo y autor del libro Matador, Conversaciones con Marcelo Salas, por venir a contarnos esta apasionante historia. El libro...